Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Pese a que la situación pues es completamente excepcional, hay que intentar volver a la normalidad y hoy lo han hecho 4.600 alumnos de La Palma, de varios barrios de los Llanos de Aridane, que llevaban semanas sin poder ir al colegio por la erupción del Cumbre Vieja. Imagínate estos chavales que en menos de 2 años han vivido una pandemia en la que más de uno habrá perdido a un familiar y ahora un volcán que a más de uno también les ha dejado sin casa o tantos que han tenido que abandonar la suya con lo puesto sin saber si sigue en pie o no. ¿Cómo unos niños pueden asimilar algo así, tanta desgracia, en tan poco tiempo? De todos ellos, 123 no podrán volver a su clase porque la lava se ha llevado por delante su escuela, la de Todoque y también la de Los Campitos. Padres y profesores coinciden que lo mejor para todos es en recuperar las clases, la rutina, para intentar que al menos durante unas horas los niños estén con sus amigos, con sus compañeros y alejen la mirada y la mente de ese volcán que ha cambiado sus vidas.
Entiendo que los niños donde mejor están es en el colegio. No ya a nivel que no es que mis hijos vayan a ir a Harvard, no se trata ya a nivel educativo, sino a nivel realmente personal y de salud mental. Los niños necesitaban volver al colegio.
Casi lo que menos preocupa, como dice Dulce, esta madre, es el aspecto académico. Lo que más preocupa ahora mismo es el aspecto emocional, que los niños sufran lo menos posible esta situación tan, tan complicada. Para esta vuelta al cole se ha tenido que hacer una planificación importante, porque muchos alumnos han sido acogidos en otros centros escolares y se ha intentado no modificar los grupos, que, pese a estar en otro colegio, siguieran con sus compañeros y también con sus profesores. Cristina es la directora del colegio Las Manchas, uno de los centros que está cerrado y cuyos alumnos han sido acogidos en el colegio El Roque.
Con nerviosismo, la verdad, porque no sabes cómo te lo vas a encontrar, pero con muchas ganas, mucho ánimo y con ganas de que esos niños intenten olvidarse de lo que seguimos viviendo, porque esto no ha parado. Intentar que esos niños adquieran conocimientos a la misma vez que tienen la capacidad de distraerse de su realidad, porque van a estar niños que no están desahuciados con niños que sí.
Pues es duro y hoy muchos de ellos, lógicamente, estaban inquietos, estaban nerviosos ante una vuelta al cole que tienen que hacer además con un doble protocolo, el del COVID y el del volcán, que les exige llevar gafas para protegerse de la ceniza que no para de caer. En los últimos días han tenido que emplearse a fondo para limpiar los colegios de esa lluvia de ceniza que se ha acumulado en los patios, también en los tejados y que supone un peligro para muchísimos edificios. Mañana se cumple un mes de la erupción del Cumbre Vieja, un mes con la isla en vilo, pendiente de un volcán que sigue rugiendo y que nadie sabe cuándo dejará de ser una amenaza. Es lunes 18 de octubre. Hay otras noticias también destacadas a esta hora que te cuenta ya Ángel Correas.
Hoy, por ejemplo, pagamos la luz, Pilar, a 227 euros el megavatio hora. Es el quinto precio más alto desde que existen registros y multiplica por 6 el valor que marcó hace justo un año. Pero, atención, notición, mañana baja, no te lo vas
Qué
a creer,
bien.
¿Verdad?
No,
pues créetelo, mañana baja el precio de la luz a 207 euros, son 20 euros menos que en el día de hoy. Y más de medio millar de migrantes han llegado en pateras a las costas de Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia en las últimas horas, entre ellos 3 mujeres embarazadas, varios menores y también un inmigrante ya fallecido en una embarcación que arribó a Mogán, en Gran Canaria. Baleares ha sido el lugar donde más han arribado, más de 300 personas. Solo durante esta madrugada han sido 6 embarcaciones con al menos 66 personas a bordo. Además, 18 inmigrantes continúan desaparecidos tras naufragar la patera en la que navegaban frente al cabo de Trafalgar en Cádiz. Salvamento Marítimo ha recuperado ya 10 cuerpos. También contamos que se ha archivado la querella por malversación contra el presidente del CIS, José Félix Tezanos, la querella que había puesto Vox. La Audiencia Provincial de Madrid considera que los hechos denunciados no revisten apariencia de delito y critica que la juez instructora dice que no debió admitir a trámite esa denuncia. Y hoy, en la celebración del Día Europeo contra la Trata, Cáritas denuncia la situación de extrema vulnerabilidad que se ha agravado con la pandemia y reclama medidas que garanticen la identificación y protección de las víctimas de la trata de personas, En el año 2020, Cáritas acompañó a más de 3.200 mujeres en contextos de prostitución. Añadimos que Estados Unidos ha confirmado el secuestro en Haití de 17 personas y trabaja para conseguir la liberación del grupo compuesto por varios misioneros y sus familiares. Son 12 adultos y 5 niños de una asociación misionera del estado de Ohio que viajaban a visitar un orfanato y fueron secuestrados por la banda armada 400 Maguozo, que lleva años sembrando de terror suburbios de la capital, Puerto Príncipe.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Real Madrid y Atlético vuelven a la competición con la Champions.
Después de aplazar sus partidos de la Liga, vuelven a competir mañana en el tercer partido de la Liga de Campeones. El Real Madrid lo hará contra el Shakhtar en Kiev y el Atlético de Madrid recibe al Liverpool, Javi Gómez.
A punto de comenzar ya la rueda de prensa de Simeone y del capitán Coque, previa al partido de mañana. Los del Cholo han entrenado esta mañana con buenas noticias. Mateus Cunha, Josema Jiménez y Marcos Llorente han completado la sesión, al igual que ayer, por lo que podrán estar en la convocatoria. Una convocatoria que, al igual que la concentración, será mañana al mediodía, justo antes, sesión de activación para los jugadores rojiblanco.
Y hoy se completa la jornada de Liga con dos partidos, a las 7 de la tarde, a la vez Betis, y a las 9 de la noche, Español-Cádiz.
Gracias, José Luis. Estás en Mediodía Cope. Nos vamos a ir hasta Asturias para conocer la historia de Eduardo Morais, un asturiano de 35 años que de un día para otro ha pasado de llevar una vida normal a ser completamente dependiente. Su calvario comenzó el pasado 18 de agosto. Ese día se le bloqueó la mitad de su cuerpo, sufrió una hemiplejia y además varios desmayos. Ingresó entonces en la UCI y los médicos le diagnosticaron desconexión cerebral.
Yo me desconecto, el cerebro se me desconecta y no me acuerdo de nada de lo que pasa anteriormente. Yo, de hecho, llegué a estar aquí en el hospital sin saber cómo me llamaba. Bueno, pues en esos desmayos, en uno de ellos me quedé tirado en el baño, que es por eso que estoy ahora ingresado. Estuve 2 horas sin conocimiento.
Le realizaron entonces numerosas pruebas en el Hospital Central Universitario de Asturias, en Oviedo, y viendo los resultados, los médicos solicitaron al Servicio de Salud del Principado, el SESPA, el traslado urgente de Eduardo a la Clínica Ruber de Madrid. Este hospital privado es el único centro en España capaz de administrar la terapia que necesita Eduardo para su recuperación. La sorpresa para él y para su mujer Patricia, con la que tiene 2 niñas, pues vino cuando la administración asturiana denegó este traslado. El argumento es que no podían derivar a un paciente que ingresa por lo público a un hospital privado.
Por lo público, porque quieren mirar en lo público. En lo público ya han dicho sus médicos, los neurólogos, que no había ningún hospital en el sistema de salud español que me tratara.
Dice Eduardo que ellos no se plantean costearse el traslado y el ingreso en la Clínica Ruber porque consideran que la Seguridad Social es la que debería hacerse cargo de un tratamiento de este tipo. De hecho, ha rechazado incluso varias recaudaciones particulares para sufragar su estancia en la clínica privada madrileña.
Que me dé una solución el servicio público, porque ellos fueron los que me hicieron agarrarme a una esperanza. Yo les dije que yo no quería dinero, yo quiero que me ayuden, quería tener mi vida de antes. Hombre, si no puede ser al 100%, o que me valga por mí mismo. Yo se lo dije, no quiero nada, es que no quiero nada. Los que me disteis la esperanza fuisteis vosotros.
Pues el viernes, representantes del Principado de Asturias se reunieron con la mujer de Eduardo y le pidieron disculpas por todo lo que estaba sucediendo. Y mientras, pues continúa el embrollo administrativo, Eduardo sigue teniendo desmayos.
A mí me están dando desmayos cada poco. Yo ahora a lo mejor estoy hablando contigo y me da el desmayo este, la desconexión neurológica, y quedas hablando solo y no tienes nada que hacer. Y cada vez que me da, me deja peor. Habla de la movilidad, de todo.
Pues precisamente hoy lunes se habían comprometido a darles una solución, pero de momento a esta hora, a la 1:09 de la tarde, pues no ha sonado el teléfono de Eduardo y tampoco el de su mujer, el de Patricia. El caso de Eduardo, en el que podríamos encontrarnos, la verdad, cualquiera de nosotros, nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Hasta qué punto estamos asegurados por ley para que nos trasladen de una comunidad a otra por motivos de salud, si así lo necesitáramos? Carlos Sardinero es abogado especialista en derecho penal y negligencias médicas y nos va a ayudar a contestar a esta cuestión. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
La pregunta es esa, ¿estamos amparados por ley si nos encontramos en una situación similar a la de nuestro protagonista, a la de Eduardo?
Pues sí, estamos amparados por ley, pero sometidos al obstáculo de la burocracia, las dos cosas. Por un lado, la ley nos permite, porque además en desarrollo del derecho a la protección de la salud, del artículo 43 de la Constitución, una de las normas que surgió fue un decreto del año 2006 que establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud de todas las comunidades autónomas. Y en virtud de esta normativa se establece que en los supuestos, como los de Eduardo, de carácter vital, se puede acudir a la sanidad privada sin ningún problema. El carácter vital, por otro lado, no hay que distinguir lo que uno a primera bote pronto piensa entre distinción entre vida y muerte, sino que la jurisprudencia ha dicho que no hay que hacer una interpretación mezquina, sino una interpretación amplia. Es suficiente que una probabilidad de retraso en recibir la asistencia pueda producir daños graves para la salud, ya sea en forma de secuelas o en prolongación en el tiempo de graves sufrimientos. No quiere decir con esto que sea que se permita una interpretación o acudir a la sanidad privada de una forma caprichosa. Sí, en los casos de urgencia vital, en los que no da tiempo a acudir a la sanidad pública, pensemos en un accidente de tráfico, personas sangrando y el primer centro es uno privado. O los supuestos como los de Eduardo, en los que la sanidad pública no ofrece en su caso un servicio concreto de carácter vital, que sí ofrece la sanidad privada. Eduardo tiene todo el derecho a acudir a la sanidad privada. ¿El problema cuál es? El problema es que en que nos encontramos con el obstáculo de la burocracia. ¿Por qué no suena el teléfono de Eduardo? No suena porque la administración pública hoy por hoy está sujeta a unos protocolos obsoletos, en otras ocasiones son pesados y desde luego lentos. Hay que hacer reclamación entre comunidad, tiene que reclamar el Principado de Asturias a la Comunidad Autónoma de Madrid, la Comunidad Autónoma de Madrid se pone en contacto con el hospital privado responde a la Comunidad de Madrid, es decir, la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias debería transmitir la información directamente, debería poder transmitir la información directamente a la sanidad privada de la Comunidad de Madrid.
Pero claro, Carlos, estás hablando de toda esta burocracia que debería ser mucho más ágil, ¿no?, para dar una respuesta inmediata a Eduardo, que mientras tanto pues continúa sufriendo desmayos. ¿Podría luego pedir responsabilidades por ese deterioro que podría sufrir mientras no se aclara su situación?
Ojalá no dé lugar a esto y la burocracia que es tan lenta y pesada, excepcionalmente en el caso, porque es un caso excepcional de Eduardo, sea ágil y le respondan inmediatamente qué es lo que procede con la diligencia de un buen padre de familia. Lo que haría un buen padre de familia con su hijo, así le debería tratar la comunidad autónoma que le corresponde. Pero efectivamente, si esto no sucede o sucede tarde y ya se han consolidado secuelas, Eduardo tiene derecho a una indemnización en concepto de daños y perjuicios por este retraso.
Pues Carlos Sardinero, abogado especialista en Derecho Penal y Negligencias Médicas, gracias por atender la llamada de Mediodía COPE y ojalá se resuelva rápido pues toda esa burocracia que está ralentizando tantísimo la situación y el caso de Eduardo. Gracias, Carlos.
Muchas gracias a vosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Los socialistas, el Partido Socialista, estrena este lunes nueva ejecutiva. Se reúne por primera vez la cúpula que sale del Congreso Federal que el PSOE ha celebrado este fin de semana en Valencia y en el que hemos visto a Pedro Sánchez arropado por los expresidentes del Gobierno, por Felipe González, también por José Luis Rodríguez Zapatero, a pesar de las duras críticas que ambos han venido lanzando contra él, sobre todo Felipe González. El cierre de filas se plasma también en esta nueva ejecutiva que ha sido elegida con la vista puesta en las elecciones de 2023 y, por supuesto, con un objetivo muy claro, la reelección de Pedro Sánchez. Para ello, hasta 6 ministros se incorporan al aparato del partido, entre ellos el titular de Presidencia, Félix Bolaños, que va a asumir la Secretaría para la Reforma Constitucional y Nuevos Derechos de nueva creación. Además, ganan también protagonismo. Las mujeres van a representar el 60% de todos los cargos, con Cristina Narbona a la cabeza como presidenta del PSOE. Serán en total 42 cargos con una media de edad de 47 años, 10 menos que la dirección saliente. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, se han cerrado ya las heridas en este PSOE que sale de su 40º congreso. ¿Cómo queda el reparto territorial y los varones díscolos?
Bueno, pues parece que Pedro Sánchez ha buscado integrar a todos los territorios en su nueva ejecutiva. Para ello ha trabajado en primera persona en recuperar los vínculos con los varones. Algunos de ellos ha llegado a ironizar con el susto que le producía en estas últimas semanas tanta llamada del líder, pero todos son conscientes de afrontar evidentemente esa etapa crucial. El vértigo ante el ciclo electoral es el pegamento del PSOE. Entonces, en síntesis, hay cierre de filas, es de cartón piedra y es por la necesidad de activar todos los resortes del partido.
Sánchez ha reivindicado la socialdemocracia y se ha declarado heredero de Felipe González, de Zapatero, de Rubalcaba. ¿Qué pretende Sánchez con este giro, Ricardo?
Bueno, en las esencias socialdemócratas puede reconocerse la mayoría del PSOE, sus distintas sensibilidades, pero además permite a Sánchez situarse en la centralidad y, sobre todo, dejar ese carril propio a Yolanda Díaz para armar su pretendido frente amplio a la izquierda del PSOE. En el equipo del presidente asumen esa necesidad, la necesidad de un buen resultado de su socio para arañar escaños, y se conjuran contra la división de su bloque en una amplia panoplia de candidaturas, como puede ocurrir en algunas circunscripciones, como puede ser en Andalucía, que va a ser la primera autonomía en ir a las urnas.
Gracias, Ricardo. Pues todo esto tras el Congreso Federal que el PSOE ha celebrado este fin de semana en Valencia, y donde uno de los hombres fuertes, también en el aparato del partido, es el titular de Presidencia, Félix Bolaños. Y en Zaragoza la policía sigue buscando al autor de la brutal paliza que la pasada noche sufrió un agente cuando le pidió al viajero de un autobús urbano que se pusiera la mascarilla, simplemente por eso. Los hechos se produjeron en torno a las 4 de la madrugada. El individuo de origen magrebí reacciona de manera muy violenta cuando algunos pasajeros le reprochan que no lleve la boca cubierta, tal y como exige la ley durante esta pandemia en los espacios cerrados. En ese momento, un agente que estaba fuera de servicio se identifica como policía, y esto, lejos de solucionar las cosas, provoca una reacción incluso más agresiva, momento que fue grabado por varios de los ocupantes de ese autobús.
Déjame ahora, ¿ah? Baja conmigo.
Bueno, desgraciadamente no es el primer caso que conocemos similar, pues un altercado, ¿no? Una agresión que se produce por el simple hecho de pedirle a alguien que se ponga la mascarilla. Por eso hemos preguntado a los expertos qué dice la ley, si ampara o no a este agente que, por cierto, todavía se recupera en el hospital de los fuertes golpes que sufrió. Cuando sea detenido, porque sigue en busca y captura, el presunto agresor se enfrentará al menos a dos delitos: de atentado y lesiones, como nos ha contado José Antonio Tuero, que es abogado penalista.
Habría cometido pues un delito de atentado en concurso con un delito de lesiones. El atentado lo cometen las personas que agreden a autoridad o agentes de la autoridad con intimidación o con violencia, o incluso con una resistencia activa grave, o acometiéndolos cuando están ejecutando las funciones de sus cargos estos agentes de la autoridad, o con ocasión de ellas.
¿Pero influirán los delitos que se le imputen el hecho de que el agente de policía estuviera de paisano? Pues la respuesta es clara: en absoluto.
Los agentes de la autoridad tienen no solo la facultad, sino también el deber de actuar en el ejercicio de su cargo, y además está absolutamente previsto que los agentes de la autoridad puedan imponer una multa administrativa por no llevar la mascarilla. Pues si pueden imponer una multa, ¿cómo no van a poder solicitar a un ciudadano que se la ponga en un autobús y no transmitir el virus, ¿no?
Pues según José Antonio Tuero, este abogado penalista, las penas pueden llegar a los 3 años de cárcel solamente por el delito de atentado contra la autoridad, y la violencia empleada podría ser un agravante.
No es ninguna broma, desde luego. O sea, y luego encima la violencia absolutamente desproporcionada que tiene este individuo con el agente de la autoridad, sin venir a cuento. Son unos hechos muy, muy graves. En cualquier caso, si nos encontrásemos esos requisitos de esa agravante no se dieran en el caso, estaríamos en una pena que oscilaría de los 6 meses de prisión a los 3 años.
Y como ciudadanos, ¿qué deberíamos hacer si nos encontramos con un caso similar? Si le decimos a alguien que se ponga la mascarilla y no nos hace caso. Para evitar males mayores, este penalista, José Antonio Tuero, nos recomienda no entrar en discusiones.
Avisar al responsable, en su caso, pues del servicio público en el que nos encontremos, o del tren o del autobús, para que efectivamente pueda solicitar, pueda combinar a que este individuo, a estas personas, no, pues se pongan la mascarilla, y en su caso, pues solicitarlo del agente de la autoridad, que es el que tiene las competencias para sancionar.
agentes de la autoridad que cada vez sufren con más frecuencia estas violentas palizas. En los 9 primeros meses de este año se han superado las 6.000 agresiones y en 2020 los delitos contra la autoridad se incrementaron un 24%. Según los sindicatos policiales, hay una sensación de impunidad y por eso van a impulsar una reforma para endurecer las penas por agredir a policías. Bueno, y este lunes seguimos también muy pendientes del volcán de La Palma, que mañana va a cumplir un mes de erupción. En un momento te vamos a contar la vuelta al cole de casi 4.600 alumnos que hoy retoman las clases y de esta forma intentan retomar también parte de sus vidas. Y hoy marcamos una nueva muesca en la factura de la electricidad con el lunes más caro de la historia, 227 euros el megavatio hora, y entre las 9 y las 10 de esta noche llegaremos al pico de los 280 euros. Si estás por casa y tienes que poner la lavadora o el lavavajillas, apunta que de 2 a 3 de esta tarde va a ser el precio mínimo, igual es el momento de ponerlo. Bueno, con estos picos que vivimos a diario, te preguntamos, ¿sigues adaptando tus consumos eléctricos a los horarios valle y evitando las horas punta o ya ni te fijas? Puedes mandarnos tu opinión con una nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope. Apunta 637-230000. 637-230000.
Estás escuchando Mediodía.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
No hay ninguna parte de nuestro cuerpo que trabaje más que los pies. Y claro, con tanto trabajo pueden empezar a resentirse. Por suerte, hay una solución. Las nuevas ArcFit de Skechers. En Skechers hemos escaneado más de 120.000 pies para diseñar una plantilla con certificado de podología que proporciona un soporte total del arco. Obtén un confort perfecto sin importar tu tipo de pie. Además, la mayoría de modelos se pueden meter en la lavadora. Consulta los modelos ArcFit en Skechers.com, en tu tienda Skechers o allí donde se vendan zapatillas con estilo.
El 21 de octubre es el Día Mundial del Ahorro Energético. Celébralo desde hoy en El Corte Inglés con una tarjeta regalo de 75 euros por compra de electrodomésticos con la calificación energética más eficiente. Lavadoras, frigoríficos, lavavajillas.
Es el momento. Ahorra energía y vive mejor.
Hasta el 21 de octubre en tienda web y app de El Corte Inglés e Hipercor.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Su alarma de Securitas Direct ha sido conectada.
Qué curioso. Pusimos la alarma porque siempre dejábamos la casa sola. Y ahora que la conectamos todas las noches y nos sentimos mucho más seguros dentro de casa, me doy cuenta de lo importante que es tener una alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Pues en la isla de La Palma, la colada del flanco norte continúa avanzando. Está casi a 150 metros de la costa y no se descartan nuevos confinamientos en las próximas horas una vez que la lava entre en contacto con el agua. Y en medio de todo esto, pues los palmeros intentan continuar con cierta normalidad. Es complicado, pero por lo menos lo intentan, continuar con sus vidas. Por eso hoy, unos 4.600 niños han vuelto a sus colegios, a sus clases. Es el caso de Daniel y de Leire, de 10 años, hermanos mellizos. Son dos de los tres hijos de Remedios. Ellos vivían en Todoque hasta que hace poco más de 2 semanas la lava consumió su casa. Apenas tuvieron tiempo para recoger algunas cosas. Lo han perdido prácticamente todo. Hoy Remedios, esta madre, les ha llevado a los dos al colegio en medio de una lluvia de ceniza y con gafas de protección, que es lo que exige el protocolo del volcán, que se suma además al protocolo COVID. Remedios, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primer día de clase. ¿Cómo estaban? Te voy a preguntar primero por los pequeños, por Daniel y por Leire. ¿Cómo estaban ellos? ¿Cómo han vuelto al colegio?
Pues la verdad que estaban ilusionados en el sentido de que iban a incorporarse y reencontrarse con los compañeritos. La verdad que les hacía falta porque llevamos un mes encerrados en un mini apartado, un mini piso, donde ellos vienen de estar en una casa de campo con varios jardines, y bueno, estaban ilusionados de verdad, porque necesitaban ya los pobres recuperar mínimamente, aunque sea un chiquitito, de su antigua vida.
Claro, han vuelto al cole, vosotros vivíais en Todoque, no habéis podido recuperar nada de vuestra casa, Remedios, y han vuelto al cole sin los libros, sin el material que tenían antes, ¿no?
Exactamente, ellos no han llevado sino lo que poco que he podido conseguir, una mochila, un estuche, pues los uniformes, porque me los compró el colegio, luego los libros, el colegio se encargaba de buscármelos, pero nada, en la mochila llevaban prácticamente nada, el desayuno y agua y una libretita.
Y esta tarde también vuelve al colegio Saúl, tu hijo de 15 años, vuelve al instituto en este caso. ¿Cómo han llevado ellos estar tanto tiempo, el último mes prácticamente, sin colegio y sin instituto?
Fatal, porque tú imagínate que tú, aparte de vivir el infierno que vivimos el día 21 a las 3 y 15 o 3 y 13, que para ellos jamás lo olvidarán, de ese día, ese momento, infierno, los 4 días siguientes separados de mí, pues yo en un acuartelamiento y demás, para ellos llamándome constantemente, pensaban que me había pasado algo porque hoy veían noticias y cosas, y han estado psicológicamente pues mal. Luego lo que me preguntaban, mami, vamos a buscar un sitio para estar todos juntos, mami, vamos a buscar, y claro, tú te ves en una circunstancia horrorosa, no podía dejar a mi madre de 89 años por detrás. Lo he pasado muy, muy mal, y ellos lo han pasado muy mal. Anoche mi niño de 10 años, ya Darío, lloraba, porque tiene 10, no se acuerda más que otro de sus cositas, lloraba por su peluchín, como él lo llama, que es un osito en el que dormía, luego mayor de 15 años, imagínate tú, me dice que él también quería recuperar a su Atum, como lo llama, a su peluche de dormir de toda la vida. Y digo, bueno, pues intentaré buscarle algo lo más parecido posible, pero claro, que ahora mismo pues tampoco tengo como muchos recursos para todas esas cosas, pero no sé, que desde parte del alma, tuve que dormir con los dos niños en la cama, o sea, Darío porque lloraba un montón, la melliza de Darío, el aire, porque veía a su hermano, también luego empezó a llorar. Pues diciéndome que ella quería, no me acuerdo exactamente, como a su otra peluchita, que eran pues parecidísimos. En fin, que esas cosas que son, vamos a decir, no tienen ningún valor, pero para ellos...
Pero claro, son niños, no podemos olvidar, sí. Bueno, pues que los mellizos tienen 10 años y luego Saúl 15 años, es que no dejan de ser niños, y bueno, también tienen apego a esos recuerdos que les han acompañado, ¿no?, a lo largo de toda su vida. Hoy me decías en Remedios también que está siendo complicado el día porque no para de caer ceniza, ¿no?
Exacto, es que desde que me levanté no ha parado de llover ceniza, pero literalmente. O sea, que la gente está con paraguas por las calles, los limpiadores no paran de sacar ceniza, y al momento vuelves a ver las calles igual que estaban ahora mismo. Está todo el mundo con gafas de protección, con las mascarillas FFP2, pues eso, limpiando las calles para poder caminar un poco.
¿Los niños han tenido que ir al cole con gafas?
Sí, el protocolo de Volcán, lo que mandaron del colegio decía que tenían que llevar unas gafas de protección, una gorra que era opcional y más cositas. O sea, ahora tenemos unido el protocolo COVID con el protocolo de
Fíjate.
Volcán. Uh-huh. Y pendiente siempre de lo que vayan diciendo los expertos en cuanto al tema de Volcán. Que pues, bueno, que en mi caso pues no tuve la suerte de poder desalojarme, pero bueno.
Pues una vuelta al cole desde luego muy particular, difícil también para todas las familias que os habéis visto afectadas.
O sea,
la normalidad les va a venir muy bien a los niños, porque no podían estar más tiempo sin esa rutina, ¿no? Que a todos nos viene tan bien, pero especialmente a ellos. Y el volver a compartir su tiempo con sus amigos, con sus compañeros, y en definitiva estar ocupados, no pendientes todo el día de las noticias del Cumbre Vieja, porque esto no hace más que aumentar la ansiedad. Remedios, que vaya todo, como siempre te decimos, que vaya todo lo mejor posible, que pronto podáis salir de ese mini apartamento, de esa habitación en la que estáis viviendo cinco personas, que tengáis un piso más amplio donde podáis recuperar vuestra vida. Gracias, Remedios, que vaya todo bien.
Venga, muchas gracias.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Bueno, parece que mañana la luz nos va a dar un pequeñito respiro, ¿eh? Bueno, un pequeñito que nunca viene mal, porque al menos vamos a pagar de media 20 euros menos que hoy. 207,14 € el megavatio hora. Hoy estamos pagando 6 veces más que hace un año. El megavatio hora nos cuesta de media 227,45 €. Pero no solamente sube la luz, también lo hace el petróleo, que roza los 86 dólares por barril. Hoy hemos conocido también que finalmente no tendrá que declarar José Luis Tezanos, el presidente del CIS, que había sido citado a finales de este mes, el día 29 concretamente, como investigado por un presunto delito de malversación de caudales públicos. Hoy la Audiencia de Madrid archiva la querella interpuesta por Vox al considerar que los hechos denunciados no revisten apariencia de delito. Y mientras no dejan de llegar pateras a nuestras costas, la mar en calma tiene muchísimo que ver en esto. En las últimas horas han llegado más de medio millar de inmigrantes a Canarias, Baleares, la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. Se sigue además buscando a 18 inmigrantes tras naufragar la patera en la que viajaban frente al cabo de Trafalgar. Salvamento Marítimo ha recuperado ya 10 cadáveres. Y oleada de pateras no solamente en España. El barco alemán de la ONG Sea-Watch ha rescatado en solo 48 horas a 322 migrantes en otros puntos del Mediterráneo. Y más cosas. Cuando mañana martes se va a cumplir un mes de la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Hoy han vuelto a clase pues cerca de 4.600 escolares. Vuelta a la rutina, que va a venir muy bien a todos los niños, como nos dice esta madre, Dulce.
Entiendo que los niños donde mejor están es en el colegio. No ya a nivel que no es que mis hijos vayan a ir a Harvard, no se trata ya a nivel educativo, sino a nivel realmente personal y de salud mental. Los niños necesitaban volver al colegio.
Pues entre tanto seguimos también atentos a la colada del flanco norte, que sigue avanzando y está ya a unos 150 metros aproximadamente de la costa. No se descartan nuevos confinamientos en las próximas horas cuando la lava entre en contacto con el agua. Y ya ha comenzado en Castellón el juicio por los más de 500 terremotos que provocó frente a la costa de Vinaroz en 2013 la inyección de gas en la plataforma Castor. Hoy, 8 años después, dos directivos de Escal UG se enfrentan a 7 años de prisión. Y con motivo del encuentro que este fin de semana el Papa ha mantenido con los movimientos populares, en el que ha pedido un salario mínimo universal y también la reducción de la jornada laboral, en un momento te voy a hablar de la Hermandad Obrera de Acción Católica. Está celebrando su 75 aniversario. No es ningún secreto que el régimen bolivariano de Venezuela, que dirige Nicolás Maduro, puede esconder muchas cosas. La cuestión es quién puede tirar de esa manta, y ahora, casualidades del destino, pues hay dos personajes que se enfrentan a la justicia y que están poniendo nerviosos a los dirigentes venezolanos. Aún no lo hemos conocido en España. El ex general de inteligencia, Hugo Armando Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal, como responsable de los servicios secretos chavistas, lo sabía todo o casi todo sobre las cloacas del régimen. Detenido en Madrid, ahora intenta evitar su extradición a los Estados Unidos, donde está acusado de narcotráfico. Lo hace aportando documentación sobre los tejemanejes de los gobiernos chavistas y sus relaciones con partidos como Podemos o con el expresidente también del gobierno, con José Luis Rodríguez Zapatero, a quien ahora acusa de tener una mina de oro en Venezuela. Bueno, es lo que dice este hombre, el Pollo Carvajal. Incluso ha llegado a crear una web donde aporta su versión con el título mis verdades. El otro extremo de la manta chavista lo tiene agarrado el empresario colombiano de 49 años, Alex Saab. Hoy testifica en Miami, acusado de varios cargos de lavado de dinero, una de las muchas causas pendientes que tiene. Fue detenido el año pasado cuando aterrizó con su jet privado en Cabo Verde. Saab se sentía seguro porque es un país africano que no tenía tratado de extradición con Estados Unidos, pero sus planes se truncaron cuando un juez autorizó su traslado a Florida. Considerado un testaferro y conseguidor del régimen de Maduro, el gobierno de Venezuela ha hecho todo lo posible por evitar que fuera extraditado. Incluso le han entregado un pasaporte diplomático para tratar de conseguir inmunidad. La justicia americana le acusa de pagar sobornos para aprovecharse del tipo de cambio que controlaba el gobierno chavista. También le acusan de ganar millones vendiendo al gobierno de Venezuela toneladas de alimentos humanitarios de baja calidad con precios astronómicos, y además de ayudar a la petrolera venezolana a sortear las sanciones de Washington. Por el momento, Alex Saab se mantiene en sus 13 y asegura que no va a colaborar con Estados Unidos porque dice no ha cometido ningún delito. Sin embargo, se enfrenta a peticiones de cárcel por centenares de años y el gran temor en este momento de Nicolás Maduro y su gobierno es que pueda llegar a un acuerdo con la Fiscalía de Florida y tire de la manta a cambio de una reducción de pena. Todos los ingredientes para una película de intriga judicial, incluido un abogado con glamour para el acusado, nada menos, nada más y nada menos que el ex magistrado español Baltasar Garzón.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues después de un fin de semana en el que el Papa ha sido noticia por proponer un salario universal y la reducción también de la jornada laboral, permíteme que te hable de la OAC, la Hermandad Obrera de Acción Católica, que este sábado ha participado en el Encuentro Mundial de Movimientos Populares junto al Papa Francisco. Este espacio del que surgieron las palabras del pontífice, pues ha servido para reunir a asociaciones de los 5 continentes y departir sobre las condiciones laborales precarias, pues que están sufriendo millones de personas en todo el mundo y, claro está, también sobre la justicia social. En 2 semanas, OAC cumple 75 años en España defendiendo la dignidad de los trabajadores. Nació en plena posguerra, con el propósito de poner en marcha un movimiento católico para la evangelización del mundo obrero y trabajador. Su presidenta es María Dolores Mejina y está aquí con nosotros en Mediodía COPE. Muy buenas tardes, María.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, felicidades por haber sido elegida presidenta de tu hermandad hace apenas 2 meses. ¿Qué retos afrontas en tu nuevo cargo?
Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, los retos que afrontamos son los que surgen de hacernos una pregunta que nos la hacemos constantemente, ¿no? Y es el qué tenemos que hacer aquí y ahora para llevar el mensaje de Jesús al mundo obrero empobrecido. Esa pregunta es una constante en nuestra espiritualidad y en nuestra formación, ¿vale? Entonces, de ahí surge el qué hacer cada día. Y nos lo planteamos hacer desde 4 claves que aprobamos en nuestra última Asamblea General. Y esas claves son, primera, acompañar la vida de las personas empobrecidas, es decir, ver a Cristo en el hermano, estar encarnado en esa realidad, acompañarlo, tener esa relación de amistad. La segunda sería colaborar al cambio de mentalidad, ayudando a entender qué les pasa y por qué les pasa lo que les está pasando. Es decir, hacer que se sientan protagonistas de su propia vida y también de su lucha por la dignidad. La tercera sería colaborar al cambio de las instituciones para que éstas recuperen su finalidad, que estén al servicio de las personas, sobre todo de las empobrecidas, que estén al servicio del bien común y de la justicia social. Y la cuarta, colaborar o construir y dar visibilidad a experiencias alternativas en esa forma de vivir personal y socialmente. Dar ahí razones de nuestra fe desde el Evangelio y el amor. Vivir desde esa experiencia alternativa que nos ayudan a plantear cómo se puede vivir realmente hoy de otra manera.
Bueno,
todo esto, perdona,
sí.
Pues junto a eso, a esta culminación de la celebración de nuestro 75 aniversario, que se está dando, bueno, pues en toda la geografía española, en todas las diócesis, y que lo estamos haciendo pues junto a militantes, amigos, compañeros, movimientos, organizaciones sociales, sindicales, y también junto a los obispos, ¿no?, que nos felicitan y nos acompañan en este caminar.
Bueno, Maru, te iba a decir que este fin de semana pues ha tenido ese encuentro, ha tenido lugar ese encuentro tan especial con el Papa Francisco, Encuentro Mundial de Movimientos Populares, que tanto ha dado que hablar y todavía está dando muchísimo también que hablar, entre otras cosas por palabras como esta que vamos a escuchar.
El salario universal para que cada persona en este mundo pueda acceder a los más elementales bienes de la vida. Y es tarea de los gobiernos establecer esquemas fiscales y redistributivos para que la riqueza de una parte sea compartida con la equidad, sin que esto suponga un peso insoportable.
Bueno, pues son las palabras que decía este fin de semana el Papa Francisco. ¿Cuánto tiempo lleva HOAC defendiendo este ingreso básico o ingreso mínimo vital?
Sí, sí, bueno, estas palabras son de lo más emocionante. A nosotros, bueno, pues nos recuerda cuál es el camino a seguir, ¿no? ¿Cómo seguir defendiendo esa doctrina social de la Iglesia que él también habla, que es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Y nos marca claramente un actuar. Pues nosotros lo estamos defendiendo desde hace mucho tiempo, no sabría decirte, ¿no? Han sido muy constantes las referencias que hemos visto desde la propia DSI y que en conexión también pues con este mundo obrero empobrecido en el que intentamos encarnarnos, hemos visto que también puede ser una propuesta, una salida. Y creemos que no es solo nuestra. O sea, ahí está, por ejemplo, incluso el Banco Mundial y el Foro de Davos, que están hablando de esa necesidad, ¿no?, de dar respuesta en ese sentido. Y también una referencia muy clara que hace el Papa al tema del reparto del trabajo. También otro tema en el que pues desde el trabajo con el mundo obrero, desde la dignidad del mundo del trabajo, se está defendiendo hace mucho tiempo. Aquí, por ejemplo, en España estamos hablando de que hay un paro estructural. Cuando hablamos de estructural es que esto en principio no tiene solución con los medios actuales. Un paro estructural de 3 millones de trabajadores o trabajadoras. Esto tenemos que buscarle una solución, ¿no? Y desde ahí creemos que es importante hablar de reparto de trabajo. El Papa hablaba también de que se trata de no agobiar a los que tienen mucho trabajo y tampoco agobiar a los que no tienen ninguno. En el reparto está la solución, ¿no? Estamos hablando de que hay una inequidad enorme. El Papa hacía mucha referencia a este tema, la enorme inequidad y la injusticia que hay que superar.
Y también Francisco este fin de semana pues ha querido señalar otro punto importante, ¿no? El número de horas de la jornada laboral. Vamos a recordar lo que decía Francisco.
El ingreso básico, Hugo, es una posibilidad. La otra es la reducción de la jornada laboral. En el siglo XIX, los obreros trabajaban 12, 14, 16 horas por día. Cuando conquistaron la jornada de 8 horas, no colapsó nada como algunos sectores preveían. Entonces, insisto, trabajar menos para que más gente tenga acceso al mercado laboral, que es un aspecto que necesitamos explorar con cierta urgencia. No puede haber tantas personas agobiadas por el exceso de trabajo y tantas otras agobiadas por la falta de trabajo.
Maru, ¿por qué una jornada laboral de menos horas?
Creo que lo dice claramente, ¿no? El reparto del trabajo es necesario. Hay que repartir, hay que trabajar menos para trabajar todos, que decíamos nosotros hace tiempo. Se trata de que los bienes universales son bienes de todos, ¿no? Yo creo que el destino universal de los bienes lo marca claramente en la DSI. Necesitamos que el trabajo sirva para que las personas sean reconocidas, sean valoradas, para que las personas tengan dignidad, para que las personas colaboren a ese bien común. Eso es el trabajo, eso es el trabajo digno. Por eso hace falta repartirlo, para que todos tengan esa opción.
¿Y ayudaría esta medida a acabar o a paliar en parte el paro juvenil, que ya sabes que en España está disparado completamente, está altísimo? Bueno, es el país de la Unión Europea con el paro juvenil más alto.
Bueno, ese análisis no nos corresponde solo a nosotros, ¿no? Les corresponde a otros muchos movimientos, pero creo que hay muchos análisis muy serios que hablan de que estas medidas sí que palían en gran parte esa necesidad, ¿no? De un trabajo, sobre todo para el futuro, ¿no? Para la juventud. Sí que hace falta, y está claro, que el reparto del trabajo, que el tema de que haya también un salario universal, todo esto son medidas que hacen que las personas puedan plantearse un futuro el día de mañana. Si no, ¿qué hacen los jóvenes de nuestro país? ¿Qué hacen los jóvenes de tantos países después de tantas crisis económicas en las que no tienen futuro, en las que no tienen medios para una vida digna? Son medidas que nos pueden ayudar a paliar en mucho todas esas necesidades. Nos marcan un camino hacia un reino de Dios que sea posible aquí en la tierra.
Pues Maru Mejina, presidenta de la Hermandad Obrera de Acción Católica, gracias por analizar con nosotros las palabras de este fin de semana del Papa Francisco, unas palabras que han tenido muchísima repercusión. Y te esperamos en otra ocasión, aquí en Mediodía COPE.
Cuando quieras.
Gracias, Maru.
Ha sido un placer. Muchas gracias.
Igualmente. Pues estamos ya en la 1:45 de la tarde, una hora menos en Canarias. Llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la esperanza. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Ayer tuve el gusto de dialogar con el patriarca latino de Jerusalén, Pier Battista Pizzaballa, en el marco del Encuentro Madrid, cuyo lema era «Más allá del optimismo, la esperanza». Y le pregunté en qué consiste para él la esperanza, cómo se sostiene cuando no hay soluciones de convivencia y las circunstancias no tienen visos de mejorar, como sucede en Tierra Santa. El patriarca respondió que la esperanza no consiste en pensar que todo irá bien. La esperanza nace del corazón, de la experiencia personal. Por eso, dos personas distintas frente al mismo problema pueden tener respuestas totalmente diferentes según lo que tienen en el corazón. La esperanza cristiana se funda sobre la fe, que es la certeza de que hay una presencia que ha cambiado al mundo. El verdadero trabajo de la esperanza, en Tierra Santa como aquí, es el de cambiar nuestro corazón, cambiar las relaciones donde vivamos, sean cuales sean las circunstancias. No deberíamos perder tanto tiempo en lamentos por lo mal que están las cosas, sino centrarnos en profundizar nuestra experiencia de la fe. Esto no significa que no despleguemos toda nuestra energía en responder a las diferentes necesidades. Por ejemplo, la Iglesia en Tierra Santa tiene numerosas iniciativas en los campos de la educación, de la vivienda y del trabajo. Pero el patriarca Pizzaballa nos advirtió sobre la pretensión de ver y tocar los frutos de nuestras iniciativas, porque mucho de lo que hoy sembramos lo recogerán otros. Formamos parte de un camino y de una comunidad que estaba antes de nosotros y que también estará después de nosotros, en la cual se seguirán suscitando personas, iniciativas e ideas que surgen de la presencia de Cristo resucitado, el verdadero fundamento de nuestra esperanza.
Gracias, José Luis. Y hoy que tenemos un nuevo récord en la factura de la luz, pues te estamos preguntando si sigues adaptando tus consumos eléctricos a los horarios valle y evitando las horas punta o ya ni te fijas. Pues estos son algunos de los mensajes que nos habéis dejado ya.
Con tres niños intento poner la lavadora en las horas más baratas, pero a veces me es imposible y tengo que ponerla a la hora que sea.
Antes ponía el horno bastantes veces, ahora nada. Y la lavadora yo la ponía diaria, porque somos cuatro en casa. Ahora con el miedo que tengo, no la pongo, que se me amontona la ropa. Y ahí si antes ponía una diaria, ahora el día que pongo lavadoras tengo que poner cuatro.
Nos vamos controlando más y vemos cuál es la hora más baja para consumir. Es que es un sinvivir.
Pues queremos conocer tu opinión en el 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Vuelven los goles.
¡Para el de los goles!
Vuelve la emoción.
¡El de la emoción!
Este martes, vuelve la Champions.
¡El del espectáculo!
Desde las 8:30, Atlético de Madrid, Liverpool, Shakhtar, Real Madrid.
¡Toma ya, bravo!
Tiempo de juego.
¡El de siempre!
El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Movistar ProSegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta abril de 2022, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Cuando la naturaleza te sorprende con los colores más maravillosos del año. Cuando la gastronomía despierta todos tus sentidos. Y cuando una estancia te hace vivir un viaje único que no podrás olvidar. Con Paradores, viaja al corazón del otoño desde 67 euros la noche. Solo en Paradores.
Comienza en España la fase diocesana del Sínodo de los Obispos. Y en Ecclesia nos desplazaremos hasta diferentes puntos del país para conocer cómo será el arranque. Además, el custodio de Tierra Santa contará cómo está siendo la nueva etapa de restauración del Santo Sepulcro en Jerusalén. Y recibiremos la visita de una misionera española que lleva más de media vida en África. Ecclesia, el domingo por la tarde, en 13.
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Berti tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web berti.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.